¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez y tras 12 años vamos a comenzar a nombrar, con valga la redundancia, otro nombre al primer ministro de Israel, porque Benjamín Netanyahu dejó de ser el primer ministro de ese país. Como apunta la BBC, Benjamín Netanyahu finalmente perdió su trabajo como primer ministro a manos de Naftali Bennett, alguien que es calificado como un millonario derechista por este medio británico también. Esto es el resultado de una alianza de 8 partidos que saca del poder a Netanyahu, que ha estado en el poder desde 2009 hasta este 2021, pero anteriormente también había sabido estar en el poder en la década del 90, más precisamente de 1996 a 1999. Para hablar sobre el significado que tiene esto, estamos junto al politólogo y profesor de Relaciones Internacionales, Bruno Lima Rocha Beaclini. Bienvenido, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué significa esto, Bruno?
Amigo, yo diría que tenemos una situación esdrújula, ¿no? Que se saca un criminal y se pone a otro, digo, de frente, porque el millonario ese, no sé qué, Bennett, es muy involucrado con la ultraderecha israelí. Yo me pongo con Micha esto de ultraderecha israelí, porque una parte importante de las masacres del siglo XX lo hizo el Partido del Trabajo, y la Javodá, con David Ben-Gurion, Golda Meir, Moshe Dayan y otros más. Y la otra situación que es muy interesante es observar que el Estado de Israel, que es una potencia colonial del siglo XXI, es una economía de guerra y está muy involucrada con el apoyo militar o el apoyo, yo diría, financiero militar de Estados Unidos, y también muy involucrado en mantener su capacidad como una economía de guerra. Infelizmente, la situación interna de este Estado invasor no va a cambiar casi nada con esa situación de un ultraderechista que entra y un criminal que sale. Es una cosa un poco esdrújula lo que estoy hablando, pero sería así.
Bruno, hablamos de que Naftali Bennett tiene 49 años, él estará como primer ministro los primeros 2 años, luego lo relevará en el cargo Yair Lapid, de 57 años, y bueno, lo que se constata en este hecho concreto de este nuevo gobierno es que asume como primer ministro líder de un partido con solo 6 de los 120 escaños, el séptimo voto en contra, se convierte en primer ministro y además aglutina a 7 partidos de izquierda, centro, derecha y uno árabe. Esta situación ha planteado el hecho de que Netanyahu dijera, por ejemplo, que buscará maneras de derrocar al nuevo gobierno del cambio, el que tildó de peligroso para volver a liderar al país. ¿Cómo ves estas dos situaciones?
Bueno, otra vez más, ¿no? El Estado de Israel fue fundado con una base de 2 partidos. Uno que se proponía ser una especie de demócrata pro-apartheid y otro que sería más facho, ¿no? Que sería la fusión de la Irgun, la Stern, y con el partido de la coalición Likud, que es una coalición nomás también. Pero siempre ha sido una sociedad muy fraccionada internamente, con una hegemonía evidente étnico-cultural de una especie de élite europea de origen ashkenazi, los judíos de Europa. Yo no veo eso cambiando. Yo veo más gente llegando y más representaciones políticas disputando espacio, como por ejemplo la presencia política, y ahí ya van más de 30 años, de la población de la antigua Unión Soviética con privilegios de inmigración y que llega a como los nuevos ocupantes de Cisjordania y también un periodo ahí en Gaza. Yo diría, Javier, que una conformación de 8 partidos, y hay que decirlo, es un partido islamita, tiene el nombre de Lista Árabe Unida, pero es un partido islamita. no es un partido árabe nacionalista, ni del eje de la resistencia, nada por estilo. Yo diría que es muy frágil, que como si fuera una mayoría que se va a descomponer con una crisis política u otra. Por eso yo leía al Haaretz, un periódico potable aún de Israel y también de Guardian, comentando que Netanyahu tiene que ir preso, porque él suelto puede sabotar un gobierno que es muy débil en su composición. Sería una especie de anticipación del mal, como que haciendo una comparación que nos gusta más, Javier. Yo imagino que el presidente de Colombia, que no era grandes cosas, el presidente Juan Manuel Santos, tendría un gobierno mucho más tranquilo si tuviera a Álvaro Uribe Vélez en Cana, preso, ¿no? Y no tuvo. El uribismo implacó a Iván Duque. O sea, es muy complicado hacer política con Netanyahu suelto. Sería importante una condena, no para los palestinos, que esto no va a cambiar nada, pero para la situación política interna del Estado invasor de Israel.
Bruno, el gobierno palestino, por ejemplo, dice que la salida de Netanyahu pone fin a uno de los peores periodos del conflicto. Así lo manifestó Mohamed Shtayyeh, quien dijo que las autoridades palestinas no consideran que el nuevo gobierno sea menos malo que los anteriores. Con la salida de Netanyahu, sin embargo, criticó que el nuevo primer ministro haya dado su apoyo a la construcción de asentamientos y ha sostenido que el gobierno israelí no tiene futuro si no tiene en cuenta el futuro del pueblo palestino y sus derechos legítimos. Es más o menos lo que tú observabas, ¿no?
Sí, yo me acuerdo en la década anterior a Netanyahu que tuvo lo mismo con Ariel Sharon. Decía, el peor momento de la ocupación está con Sharon, porque Sharon es un absurdo, Sharon eso, Sharon aquel otro, y cambió la situación y entró Netanyahu, y vimos también el aumento de la presencia de Avigdor Lieberman, que sería la otra ultraderecha, esa que viene de la migración de Europa del Este, de la antigua Unión Soviética. Yo digo con mucha tranquilidad, ¿no? Creo que exista adentro de Israel una parcela importante de la población que sería por desobediencia civil, que sería en contra de la ocupación, pero esto no se manifiesta políticamente, ¿ves? Esto no entra en el juego político más duro, como por ejemplo una campaña pesada de no alistamiento militar, de no servir a las fuerzas de ocupación. Y yo también me pregunto con mucha tranquilidad, te pregunto en alto sonido, ¿cómo era una izquierda, supuesta izquierda, en el periodo de apartheid en Sudáfrica? ¿Había una izquierda blanca en contra de Klerk? Había, y estaba en el Congreso Nacional Africano, y defendía un hombre, una mujer, un voto. Ya que casi no existen más condiciones materiales concretas para dos pueblos, dos estados, ¿qué proponen ellos? ¿Van a separar la tierra, como en 47, a dividir el agua, a desocupar a Cisjordania, a garantizar un puerto y un aeropuerto en Gaza? ¿Qué van a hacer? Porque, digo, la única cosa concreta que viene por parte del sionismo es más ocupación. La única cosa concreta que viene de Estados Unidos es más plata. Y ni siquiera hablo solamente de la plata que viene de Washington para concluir, de los apoyos, y no solamente los apoyos de la derecha sionista, del pentecostalismo sionista pone más plata hoy en asentamientos ilegales en Cisjordania que otras organizaciones. O sea, mientras toda esta máquina no termina, esto no va a frenar.
Bruno, hacen una observación en un periódico español, en el periódico precisamente, que, bueno, allí mencionan a todos los mandatarios del mundo que han saludado al nuevo primer ministro de Israel, y cuando llegan a la parte de Estados Unidos dice, al otro lado del Atlántico olvidan rápido a Netanyahu, transcriben unas palabras de Biden, ¿no?, que dijo, mi administración está totalmente comprometida a trabajar con el nuevo gobierno israelí para promover la seguridad, la estabilidad y la paz para los israelíes, los palestinos y la gente en toda la región. Biden, quien tardó un mes en llamar a Netanyahu tras llegar a la Casa Blanca, aseguró, Israel no tiene mejor amigo que Estados Unidos. Y Anthony Blinken, invitó a Bennett a visitar pronto Washington. ¿Esto es como dice aquella vieja leyenda, a rey muerto, rey puesto, Bruno?
Creo que sí. Mira, hay cosas que son estructurales en la relación Estados Unidos e Israel. Esto tiene matices, cambia poco, pero no cambia todo. Esto hay que decírselo. Yo creo que la relación de Estados Unidos con Israel y sus aliadas monarquías del Golfo son el eje de la presencia hoy por hoy de la superpotencia del imperio en el Medio Oriente. Hay matices. Yo no puedo comparar en términos concretos la relación de alianza que tuvo, por ejemplo, Trump-Netanyahu con el gobierno Obama-Netanyahu, porque había algunas diferencias, pero no muchas, pero había algunas diferencias. La conversación con Irán era de otro estatus. Pero en términos estructurales, yo diría que Estados Unidos tiene Israel como un complemento de su política externa en la región, aunque Israel tenga un margen de maniobra propio, tiene voluntad propia. Hace política interna en Estados Unidos mucho más que al revés. En ese sentido, queda muy complicado para un presidente demócrata no romper con esa tradición genocida. Hay que acordar lo que hizo Lyndon Johnson en Vietnam, por ejemplo. Yo diría que camina por este mismo eje. Mientras la hegemonía de la presencia política, la presión política en el Congreso de Estados Unidos pase por el AIPAC, de American Israeli Public Affairs Committee, el mayor lobby pro-sionista del mundo, esto no va a cambiar. Esto es un hecho concreto. Aunque en las calles de Estados Unidos hay una repulsa a la parte israelí y hay una presencia cada vez mayor de redes de la izquierda judaica no sionista. Esto hay que aplaudirlo también por su coraje de posicionarse en esa situación dramática, yo diría.
Muchas gracias, Bruno.
No, gracias por todo y gracias por la oportunidad de hablar con tus oyentes.